En la avenida Kennedy, el edificio Isla al lado de Sam's, el estudio que tiene la novena. GW5, hablando papa, regresamos de nuevo.
Eso me gusta, la novena.
La novena.
Ese intro te quedó bien, Wisin. Me gustó.
Oye, hablando de Wisin, no me gustó eso de los pianistas que nunca han hecho una canción que es un palo.
No sé.
¿No han visto ese video que Wisin dice? Ah, que explicarlo es complicado. De estos audios, y Wisin sale y dice: oye, yo admiro a los músicos, a los pianistas. Eso es como una bendición, eso es un talento, eso está bien bueno. Y empieza como que a halagar a un pianista o a un músico.
Pero no venden.
Pero cuando tú has escuchado que un pianista ha hecho un palo.
Eso es una oración, es un statement bien peligroso, porque lo hay.
Pero lo hizo, él lo hizo. Esto está en la calle.
No existe mucho.
Y el video lo cortan saliendo Stevie Wonder después. ¡Wow!
Pues.
Más reciente, en rap, Outkast tiene una canción llamada Roses que empieza con un solo en piano. Que ese solo en piano es famosísimo.
Es más,
por esa canción.
Muchos de los palos emblemáticos de rock.
Todo es con piano.
Todos tienen un piano.
Pero,
es que estos reggaetoneros se ponen. ¿No te acuerdas que Yankee una vez dijo la música clásica le gustaba a Hitler, por eso es una porquería?
Mira,
hay que ser bien.
Son
los siglos de los siglos, las óperas, la sinfónica, es como que las temas son. Tu. Sí.
Ajá.
Y no te vayas a tener uno en la mente ahora y se me fue para el carajo. Si eso fue con Molusco, ¿por qué Molusco no le dijo, pero mamá, bicho? Mi banda favorita es Coldplay y eso es piano. Eso es
piano a todo gender.
Es bien weird el pensamiento. Cabrón,
Steven Micheo tiene. Lo que tiene Steven Micheo aquí en Puerto Rico de.
Es a los pianos.
Es a base de piano.
Es a base de piano, exacto.
Es tocando piano.
Es bien raro porque Wisin es un tipo bien exitoso, cabrón. Y Bruto no es. No.
Es exitoso, es pero. Ego, pero vale. Pues en conversación, Wisin.
Es el ego.
Wisin es como Michael Scott. Que él empieza una oración y él no sabe para dónde va. Y él espera terminarle y llegar. ¿Tú no viste el video que puso Alexi hace par de semanas?
Ese es el George a veces siempre nuevo. O sea, no sabe para dónde voy a terminar.
Es que esta gente de que le pasan esas cosas está cabrón. Porque Wisin puso un video. Wisin, no, perdón. No sé quién carajo. Alexi le dio share. Uh-huh. Pero era que Wisin vio a Tito el Bambino. Y él le dice, vestido de blanco. Su nombre es yo no sé qué hostia. Y le llaman Tito el Bambino. Y esa es la forma que él lo saluda. Y es como que yo te veo, es como el intro que este cabrón acaba de hacer, así mismo, sí. El edificio Isla, sí. En la Kennedy, al lado de Sam's, sí. Ahí es donde se graban las cosas, así sí. Cabrón.
Yo, tenemos la novena.
Fue tan Wisin, ajá. Cabrón, Wisin habla así, tú no sabes qué carajo él va a hacer, pero la voz que él sí. Tiene está bien cabrona.
No, él lo dijo con el flow de
Wisin.
Sí. No, nada quedó mal hasta que dice, pero ¿cuándo un pianista... ha hecho un palo.
Wisin está el garete. Cabrón, qué cabrón.
Como él bien lo dice, estamos cansados pero felices.
Sí. Cabrón, es que todo lo que él dice suena tan bien eso. Estamos cansados pero felices. Una estupidez.
Le quedó bien.
Pero cabrón, en Radio Queja, el que lo imitaba, le quedaba súper bueno. Pero, Dios mío, Zion, de Zion y Lennox, sí. Él tiene una entrevista con Chente que él se pone a imitar a Wisin. Dios mío, qué cosa. Él, es porque él limita a la panicina. Wisin siempre te dice que tú estás haciendo un buen trabajo. Oye, tú, muchacho, estás haciendo un buen trabajo. Y es como que con ese acento que es casi dominicano. Y Wisin no es dominicano. Es como que es gente que
eso se da normal también, acento dominicano. Oye,
hoy tuve un momento de eso.
Llegué de nuevo al podcast, cabrón. Lo hice de mí.
Hoy tuve un momento de eso. Estaban grabando aquí algo y se cruzaron dos podcasts, ¿verdad? Y los invitados de uno con el otro se... Y estuvo bien chévere ver todos los invitados de cada podcast fueron a donde cada una de las personas que estaban y los saludaron. ¿Sabes? Ajá. No fue como este flow de que llegamos y se joda. Y me gustó ver eso. De
¿y como Jackie?
Sí.
Tenía prisa.
Está Francisco, por ejemplo, trabajando allá y todos fueron a donde él como que...
Ah, gracias.
¿Francisco vino hoy?
Sí, él estaba haciendo los podcasts de Por el Día.
Ok.
Ya está, ese era.
Ah, eso era. Déjame agarrarle.
No había closing.
Queremos darle las gracias a todos los que asistieron el sábado pasado a Movimiento Podcast.
Sí.
101. Yo quería que fuera 101 porque es que esas mierdas Tony Glass me agitan, pero él hace lo que le da la gana.
Sí, no, es que era Movimiento Podcast 101.
Ah, ¿verdad?
La gente, por alguna razón, decía 101.
Ah, yo hablé de mierda aquí.
Totalmente. Esos son los estadistas.
¿Cuándo tú has escuchado un pianista que echa un palo?
Es como cuando la gente me dice, hablando a 24 frames.
No, pero es un disparate.
¿Qué?
Pues.
Diablo, tú sabes que yo nunca lo he pensado en inglés.
Pero
nunca, por... nunca, pero nunca.
Hay gente, montones de personas.
Para nosotros decir 24.
Pero es coño.
Es difícil.
Pero es que qué random eso.
Pero
fíjate, ¿no?
Ya que dijiste eso, agradezco porque fue un éxito total. Se vendió completo. Se vendió más de lo que queríamos vender. Así que para mí eso sí fue un éxito increíble y lo agradezco. Ahora viene la... No,
la parte que valiente sale lo último y le gritó todo el mundo.
Taller, viene ahora el taller 102.
Ah, sí. Sí, sí.
Ah, no, tú.
Porque yo termino ese taller dejándolos así.
Ajá.
Es como que les di un poquito y dice, lo próximo es el taller 02.
Ajá, chaval. Paraste bicho allí.
En mi mente. Los timelines. Me quedé
frustrado. Había una mancha ahí de cuando lo subió y la leche se salió.
Y este está trabajando.
Yo estoy vendiendo lo que tú empezaste.
Yo estoy bien confundido.
No, hay un cabrón que se cree que va a grabar en la barra siempre el lunes.
Sí. Tú te metes en estas cosas y después como que te pierdes.
De verdad, no debería hablar.
Déjalo que fluya, no te preocupes.
Acaba esto. Vamos,
acábalo. Ya lo terminé.
¿Lo terminaste ya?
Sí, ya lo
terminé. Gracias a las nuevas personas que entraron al Patreon de Hablando Pop. Sí. Se están dando buenos, se están dando en buen tamaño. Son largos, son 2 por semana, contenido adicional.
Ah, sí, como pasando ahí arriba.
¿Otra vez los emojis?
No, es que la imagen se fue.
Ok. Pues gracias, Patreon. Gracias también a los que ponen el super chat, el sticker. Usualmente Mario le mete esas cuestiones. También Daniel lo hace, eso, el que haga eso, super cool. No, eso en el chat en vivo los lunes a las 9.
Hay que hacer una animación nueva del Patreon. El Patreon cambió
logo. De las 9 de la noche, sí. El logo 9 es raro.
Parece un lechazo ahí extraño.
Sí. Sí. Esa es la idea del nuevo Patreon.
Que te vengas.
Entonces, no sé si están todos los temas, pero, Roger Waters, que es el bajista y un gran compositor de Pink Floyd, hace un mes grabó por sus cojones, por su cuenta, de nuevo el disco Dark Side of the Moon y sacó todas las aportaciones de los otros músicos, no están. Es de él nada más.
Solo él.
Sí, porque él dijo que ese disco, esa idea era de él. Y los demás vinieron después y hicieron ese palo. So, este señor, esa es la foto, la vieja, la nueva del Redux, que fue el que él hizo. Ajá. Es el ojo de un perro. Está bien cool el dibujo. Cabrón, él dijo que esa idea es de él y no incluyó a ninguno de estos. Y tiró esto por sus cojones. Este tipo le cae mal a todo el mundo.
Oh, ya veo.
Y, papi...
Ah, yo quiero conocerlo, entonces.
Es una... No, pero cabrón.
Después lleva el pie con él.
Una cosa es la percepción.
Ajá.
Y sí. Otra cosa.
Ese es de verdura.
Y otra cosa es pegar un palo con un piano.
Ah, muy, ¿verdad? Ah, okay.
Pues eso es lo que él dijo. No quiero al pianista, a David Gilmour, que es el guitarrista y como que el mejor de la banda. Él como que lo odia y lo quitó. Dark Side of the Moon, Fernando. Ese disco está cabrón.
Sí.
Esto es una obra de arte, uno de los discos más importantes.
A mí ese es de los discos que más a mí me gusta.
Cuando Dios venga a la tierra a matar a la gente que la pasó bien, le vamos a dar Dark Side of the Moon y nos vamos. Y se lo entregamos como algo de lo mejor.
Qué buena forma de ponerlo.
Entonces, no.
Síguelo porque no hay manera.
Pero entonces, ese no quiere tanto el trabajo que hizo con sus compañeros que lo que voy a terminar diciendo es que es una mierda, cabrón, pero una mierda.
Ah, lo que él hizo quedó mal.
Sí, te
para sorpresa a nadie.
Sí, tú te duermes, es como un spoken word porque él dijo, no, pues la letra del disco está cabrón. Y la hizo él, es verdad, hay que dársela. Todavía es relevante, es como que como la vida y el día a día y esta sociedad como que te consume y el dinero y todo el consumerismo y qué sé yo, en verdad está muy cabrón lo que él hizo, pero nada, hizo esta pendeja, la tiró, se llama Dark Side of the Moon Redux, lo lanzó Roger Water, él es como bien importante en el prog. Cabrón, esto es un desastre tan cabrón. Esto es uno de los artistas más importantes del mundo.
Ahí es como decirle, pues cabrón, pues entonces significa que lo cabrón que de esto era todos los que estaban con los...
Ajá, no eras tú. No
eras tú.
Pues cabrón, no hay solos de guitarra. El...
Pero ¿y qué quería lograr con esto? Además de llamar la atención.
Establecer que él no era lo que...
Que la idea era de él. No, lo que quería lograr es que la idea es mía.
Ya sabíamos que la idea era tuya, pero gracias a que todo el mundo colaboró, pues estuvo cabrón.
Exacto.
La canción Time. Sí. La canta él, no es David. Cabrón, no. Take it away. Cabrón, nadie te dice, take it away. So,
el tipo trató de hacer lo que Taylor Swift lleva haciendo ya por los pasados par de años y no le salió.
Ah, coño, esa es una buena conexión. Sí. Porque los chavos son completos para él. Porque la idea, la mayor parte de la idea es de él, es verdad.
Sacho, pero Taylor tiene por lo menos como que ella ha regrabado toda su música.
Por los masters.
Por los masters, pero ha tenido el apoyo de que la saca y todo el mundo la escucha como si fuera la primera vez que sale la pendeja esta.
Eso está cabrón.
Y eso está el garete.
Ray Waller es un cabrón que no importa el país que va, él llena estadios. Como que los conciertos de son arenas, no arenas, de fútbol.
Estadio.
Estadio. Él es como top en el mundo, pero de viejo, porque uno huele bicho en la vida, normal. Normal.
Ajá, ajá.
Pero de viejo se volvió loco, cabrón. Este es el que los otros días en Alemania se vistió de nazi en un show y dijo que era protesta contra los nazis. Claro, y el gobierno alemán le dijo como, no, cabrón, protesta o no protesta. Usted no hace eso. Y como que lo banearon en ciertas ciudades. Yo estaba escuchando un podcast de Mark Maron entrevistando al bajista de Primus. Voy a reducir esto. Ok. El hijo de él toca piano en la banda de este señor. Y en la conversación él dice, mira, y ahí está este, sí. ¿Y cómo es la relación con el papá? Y el tipo le dice, mira, en verdad yo no voy a decir nada de eso.
Anda pa'l carajo, así de jodida está la
Es cosa. Como así.
Coño, eso suena cabrón. Eso suena como un reality, hijo de puta.
El pana le dijo, mira, tú, porque está en la banda del chamaco de Primus, se me olvida el nombre ahora. Está el hijo de John Lennon.
Ajá.
Y el hijo de Roger Waters. Son hijos de leyendas.
Ajá.
Que son buenos también. Y le sí, hizo,
pero
y,
pues, viven en la sombra de los países.
Eso él dice, que es una cosa bien difícil. Porque él dice, son bien talentosos, pero no superan porque los papás son...
Pues las leyendas.
Y él dijo, ah, cabrón, ¿y cómo es eso? Él habla el país. Y él dijo, no voy a decir nada. Es un tema que en verdad no brega.
Está cabrón.
Eso son hijo de puta.
Verá, Celio, antes de irnos, escribe Roger Waters y busca una foto de ese viejo para que veamos a este viejo, por lo menos para los que están viendo el video, para que conozcan.
No se asusten, no es que vamos a acabarlo, es que antes de que terminemos
para que show, vean,
antes de que terminemos para que vean el segmento.
Un señor bien, bien molesto, bitter.
Bien cojonado.
Esto va a ser, esto es bueno.
Pero el tipo
Waters, como agua con ese. Él es como mucha agua.
Pero mi cosa es como que el tipo tuvo una carrera exitosa.
Súper hijo de puta.
¿Y por qué está bitter?
Yo no sé, cabrón.
Es un viejo chocho, ¿verdad?
Ahora
se
que
convirtió en un viejo chocho.
Totalmente. Esto me da miedo porque ese puede terminar siendo Wisin. Empieza a regrabar las canciones con Yandel solo.
Solo.
Diablo, cabrón.
Oye, Wisin, ¿no? Y él mismo se contesta.
Y está bueno en estos días porque Wisin tiene una canción
sí. Mira, Roger Waters. El tipo es una bestia, cabrón. Pero está loco.
Coño, mano, él se ve como alguien. Él se ve como alguien que es super chill, pero sí, no suena como alguien
sí,
super
no,
chill.
Sí, no, él es el que hace con la gira.
Siento que va a tener que trepar al techo, ¿verdad?
Porque el televisor se va y se viene.
Está
¿verdad?
Teniendo problemas de
conexión. Él es el que está haciendo la gira de Pig. De uno de los discos de Pink Floyd y era...
Él se ve cool porque está con guitarra y toda la mierda, pero tú metes eso en una casa viendo televisión y es un viejo...
Ponlo comiendo en un restaurante. Sí, ajá,
8.
Y él de seguro le grita a la gente, carajo, también de los pronouns.
Su última gira era el disco...
Tú eres él.
Conectando Pigs con Donald Trump. Como que Donald Trump es el cerdo que Pink Floyd hablaba en aquel año.
Ah.
Él es de la canción de The Wall, cabrón. We don't need...
Sí, sí.
No, estamos claros.
Es como, cabrón, como
pues,
si...
Pero pues tú no esperarías esta mierda.
Como si Gaby un día dijera, yo voy a regrabar pop haciendo las tres voces. ¡4, cabrón! ¡Los 4!
Y voy a empezar las dos voces primero, después la segunda versión con y, no, la versión hasta la que hicimos de juego, sin yo ser un bicho de juego.
La conversación con Cristal la hace él sentado
sí,
ahí.
Sí.
Me tira un albanidia.
Porque.
Gaby Samarra.
Porque Gaby es Roger Waters. Es como, cabrón, si eras tú.
Oh, madre, es una mierda. Como tú
eras tú el cabrón. Pero en verdad, la gente. Yo lo traje porque esto salió del género.
Cabrón, si esto está. Es que las cosas funcionan por eso. Por el grupo de personas. Tú no eres el dios.
Exacto.
O sea, puedes traer la idea. Pero.
Como lo único que me viene a la mente es hacer Barrio Fino sin ninguno de los productores.
Oye, algo, cosas que voy a hablar en stream.
Barrio Fino a capela.
Tengo una serie que pasó algo parecido, que se creía que era el dios del Olimpo.
Ah, pues hablando de series.
Vamos para allá.
Vamos para la serie.
Vamos para allá. De Google. Tírate ahí, bueno, a ver si
es
puedo...
que el televisor,
está cansado. Oh,
bueno, esta sesión se llama Streaméame Este, sí. O Streaméate Este.
Streaméame.
Streaméame Este.
Chorros.
En plural, estés. Este. Estamos teniendo un
problema. Este que está aquí.
Mira ahí cuando tú quieras, porque...
Por eso es que los pianistas...
son tan complicados y no pegan palos.
Ok, pero te tocó
hasta
a ti.
Mía.
Te tocó a ti.
Hay una serie en Peacock del año 2021 que se llama Frogger y trata del videojuego Frogger en vida real.
Espérate, ¿esto es del sapo?
Sí, cabrón.
¿Sabes que uno de esos es el sapo?
Mira a la persona brincando. Es las tablas de Frogger, pero con humanos de verdad corriendo y carros lo atropellan.
¿Esto es un reality o esto es un show?
Un game show.
Un show, cabrón.
Un game show, pero con presupuesto que... Pero una cosa, cabrón.
¿Pero por qué?
Era Damon Wayans en uno de los hosts y todo.
¿Pero por qué?
Porque estábamos en la pandemia, cabrón. Y Picon necesitaba gastar dinero.
Hicieron Frogger.
Hicieron Frogger, pero tú dices, ah, ok, es el
hablando videojuego. Claro, yo jugué Frogger con...
A mí me encantó. Horror.
Me encantaba.
En PlayStation 1. Debería cruzando la calle.
Como background noise, como background, un episodio corriendo mientras estás haciendo otra cosa. Primero que te vas a reír porque están ellos, los dos hosts. Es como en el tercer episodio que aprieta, porque al principio se nota que no está cuadrado el programa.
Sí, que todo...
Estaban grabando en COVID.
Era en COVID.
Que todavía ellos estaban diciendo, de verdad estamos haciendo Frogger.
Sí.
Pero vean acaso, ellos cruzan la calle.
Cabrón. Calle, cocodrilos se mueven en el agua, tienen que brincar, se agarran de pájaros y tienen que volar por el agua.
Frogger, what the cabrón. Fuck.
Carreteras, carros dando vueltas.
Es que para mí este tipo de concepto no es raro, porque yo viví el juego de la oca.
Ese fue.
O sea, yo viví todas esas mierdas.
Pero con el presupuesto.
Este no sabe ni qué carro estoy hablando.
El juego de la oca.
Cabrón, eso era.
Ven a jugar con nuestra oca loca.
10 de 10.
Dil cuacuá. Y alguna oca será. Los
españoles partiendo.
En cualquier yo no sé de qué estamos hablando.
O sea, era Frogger.
Ok.
Era Frogger, o sea, era un juego.
Pero,
yo me acuerdo que había un juego asiático.
En Frogger la gente se da unas matas cabronas.
¿Qué es ese? ¿Sabes?
Llevan super atletas. Hay una parte que llevan un militar.
Este guerrero.
En mi tiempo,
guerrero pico.
En todo el juego de la Oca, habían diferentes versiones como guerrero.
Okay. Ponlo con guerrero, pero con verdadero
dinero. No, yo crecí viendo The Challenge en MTV. Que era la gente de Real World contra los de
Road Rules. Eso estaba bueno.
Pues
eso
todavía lo dan.
Eso podía parecerse bastante, pero no todo.
Frogger, solamente hay una temporada. Esto parece que lo cancelaron de una. Bueno, yo lo vi con Charo.
Se acabó la pandemia.
Pues, se acabó la pandemia.
Y se preguntaron, ¿hay que seguir haciendo esto?
No, vale mucho dinero. Es que cuando vean los sets, es ridículo.
Es como que de verdad que no había nada que hacer.
Es que no había nada que hacer.
En Spike TV antes había un show que era un show chino.
Pero que la cámara siempre de lado y corrían y los narradores eran muy chistosos.
Ajá, que era como, ellos literalmente cogieron la programación asiática y le hicieron un voiceover de unos chamacos americanos.
Ah, sí.
Y lo daban en Spike TV a las 11 de la noche.
Pero no enseñaban los narradores, eran los narradores japoneses y ellos...
Y era como que un voiceover para el, y entonces a las personas que participaban, ellos
hacían, es
era como que tú escuchabas el tipo, era como yo ahora mismo hablando, no, aquí viene Ty Lee, va a correr contra la piedra, qué sé yo. De momento Ty Lee le ponía la cámara y se escuchaba mi voz, yo soy Ty Lee. Así lo hacía, cabrón. Buenísimo.
Yo amaba esa mierda.
Esa mierda estaba, cabrón.
Yo amaba esa mierda y me encanta.
Para mí esa era la cúspide de ese eso, de Japón.
Cabrón.
Así de simple soy.
Y nadie ganaba, cabrón. Siempre perdían.
Se mataban.
Siempre se metían unos cantazos. Tú decías, pero esta persona cabrón, está viva.
Qué buenos programas.
Y le ponían un laugh track detrás. Tú escuchabas como que la piedra. O sea, era como Indiana Jones, pero obviamente no se muere la persona. Pero lo pasaban por encima y te escuchabas el ¡ah!
En Frogger hay una piedra gigante que cae de una pirámide. Tienen que ponerlo para ver unos cuantos episodios. Esto no es 10 de 10, esto es un 9 de 10.
Sí. Si hubiese sido un 10, hubiese habido un segundo season.
No hay segundo season. Es verdad, Fernando.
No, pero es que tú sabes, todos los chavos se fueron para Twisted Metal.
Twisted Metal está buena.
Sí, está buena. ¿Te gustó?
Está ok.
Está
la bien el avión.
Es eso,
cabrón, es bien divertido que ahora los aviones te ofrecen este entretenimiento. y ya no hay un televisor en la silla, es tú coges tu teléfono, te conectas al wifi del avión y te pones a ver cosas. ¡Cabrón! Bueno. Vi en el vuelo de ida, vi Across the Spider-Verse porque soy un antojado.
Ajá, para verla.
Cabrón, se acabó la película y aterrizamos. Ajá. Y esto estuvo perfecto. En el segundo vuelo, ahí es que yo apreté y me puse a ver esta pendeja. My God.
Internet está cool.
Está cabroncísima. Y la pude ver todo el vuelo, ¿sabes? Porque sí, fue, vi como 4 episodios.
Es rápida de ver. Ajá. ¿No? Se va bien rápido.
¿Sabes? En verdad, está cabrón. Pico sí, le mete. Los anuncios me la pelan.
Sí.
Pero no son tantos.
Ahora, go to the movies. Mira, cabrón, yo estoy pagando por esta hostia.
Exacto.
Con la madre.
¿Para qué carajo pago tanto servicio, sí, puñeta?
Me están vendiendo esto como si tuviera de gratis, cabrón. Yo estoy pagando.
That's true.
Sí. Now go to the movies. Bueno, una serie, puta. ponme ahí algo ahí que... Mira, también tuyo.
Bueno, yo tengo que... He hablado demasiado ya.
Mira lo que tú quitaste.
La nueva temporada la estoy viendo antes de que se vaya.
Antes que se acabe el tiempo.
Pues cabrón, en eso mismo lo vi y dije New Season, la temporada 11. Creo que casi 10 años desde la última temporada y esta.
Sí.
Hulu le dio 2 más para hacerlo y como siempre hacen esta
Futurama
serie.
¿Se acabó en el 2013?
Tiene 20 años la serie. Sí. Tiene 20 años.
Yo pensaba que se acabó antes.
En verdad no sé.
No sé.
Nada, ellos juegan con ese primer episodio, tratan de eso, de burlarse de los streaming que traen series para atrás y ellos prometen hacer una serie en Hulu.
En Hulu.
Y nada, lo tocan. Futurama es una serie es muy buena. Es muy buena.
Cabrón. O sea, cuando tú lo vienes a ver, puede ser hasta mejor que los Simpsons.
Sí.
Bueno, el script es mejor en Futurama.
Sí. Y los characters.
Sí.
Es más grande el cast y no es la familia, es como bien
amplio. Sí, el mundo
es más y ellos no buscan ser cómicos, o sea, el show es cómico, pero que no, el gancho de Simpson es la comedia y los punchlines, no, es como que hay una historia.
Sí, tú puedes seguir la historia y no necesariamente tienes que reírte.
Exacto.
Y Bender.
Es un dramedy, no un comedy.
Yo creo que funciona mejor.
Ok, el primer episodio trata de esto, exacto. La serie corrió en tiempo real. Como nosotros. Ajá. Y ya ellos son todos ancianos y viejos.
Ah, eso está. Han pasado X cantidad de años.
Y Lila y él terminaron juntos con un matrimonio y tuvieron una vida súper feliz y plena. Y entonces el viejo, no me acuerdo ahora, hace una máquina, no una máquina del tiempo, una manera de regresar a ahora, al 2023. Ajá. Que no es donde acabó la serie, pero es aquí. Y le ofrece a ellos dos vivir otra vez la vida. Le digo, como, mira, ya están para morir y vivir una vida súper feliz. Les gustaría como que vivir otra vez, no la misma vida, pero otra sí.
Empezar desde
aquí. Empezar sin reencarnar ni nada.
La premisa está cabrona.
Y ellos dicen, le metemos. Y él, sí, dale, vamos. Y ellos viajan para atrás y queda cool porque viajan y no los separan ni inventan nada. Son pareja, pero está todo el corillo otra vez y nada, en esta época. Y empiezan a tener las historias, bueno, son aventuras. Las historias ahora. El segundo episodio, la asiática tiene hijos con el asistente marciano del tipo extraterrestre que tiene una ropa corta.
No me acuerdo.
El Star Trek de ellos es el tipo con el traje.
Ya. Sí, que siempre como un bodysuit ahí.
El Futurama está bien cabrón.
Ahí está buena, está bien.
Y ese,
yo nunca lo vi completo.
Siempre me mataban las cabezas de los presidentes.
Nixon es el presidente actual en... Oye, Futurama está bien cabrón, man.
Es una cabeza. Eso es lo mejor.
A mí me gusta mucho Bender y me gusta...
Es que es un buen...
Bender está bien cabrón, sí.
Sí. Y vender, pero... volvimos otra vez. Okay,
tiene una camisa de él y yo la amaba. Le di hasta que
pero
ya,
yo no vi...
ya no se entendía qué carajo estábamos viendo.
Yo no vi tantos episodios. O sea, yo vi unos cuantos. O sea, yo vi como que episodios clave. Pero nunca me sentaba a ver como que el show de principio a final ni nada de eso.
A la larga.
Son long runs, son heavy.
Sí, no, y hay unos episodios que son bien tristes. El del perro, cabrón. Ese, yo vi ese episodio y fue como que puñeta, ¿para qué carajo yo vi esto?
Sí,
está bueno.
Y es que no lo
había pensado, pero. Puede ser mejor que los Simpsons en...
Sí.
Por lo menos en impacto... Ya, en el impacto cultural...
La temporada 325.
30 y pico.
¿Qué cosa?
Futurama los Simpsons.
Sí, van ¿sabes? Un huevo de Simpsons.
¿Sabes? Si la gente piensa que yo estoy haciendo un long run con One Piece, que, cabrón, sí. tírate los
Simpsons pues, de Simpsons, el impacto cultural de los Simpsons es gigante. Sí.
Es bien largo.
Pues, el impacto cultural de los Simpsons es una cosa cabrona, pero el impacto de Futurama fue más en el peso de...
Sí, exacto, sí.
De una buena historia. Es como...
Ya, parece que no la vieron porque la cortaron.
Es que yo comparo Simpsons con... Es que Futurama va tripeado a la gente.
Y no, también
el canal también. O sea, Simpsons está en Fox.
Hay un punto al tú meterle el sci-fi, no todo el mundo le gusta esa vuelta. Los Simpsons es más normal porque es una familia regular. ¿Sabes?
Pero ahora que yo digo lo del canal, Futurama también está en Fox.
Sí, sí. Es de Fox.
Ah, pues qué
raro. Disney es el dueño, ¿no?
Bueno, sí, ahora, pero ellos salían en el mismo canal.
Uh-huh. Sí.
Ah, yo no sabía. Yo pensaba que Futurama era de... Sí, no, Familia, yo sé que es de Fox. Pero yo pensaba que Futurama era de Adult Swim. Ahí es que yo lo veía.
Ahí donde lo daban.
Pero wow, ok, no, coño, pues qué raro que lo cancelaron.
Lo revivieron ahora porque Hulu necesita... Ellos lo dicen en la burla, es eso.
Necesita que lo vean.
No, pues porque ellos critican, pero vamos a hacer la serie otra vez, sí. Pero entonces no hagan revivas la serie y la hagas más mierda que antes de cancelarla. Porque eso es lo que siempre hacen.
Sí.
Está bueno, eso está bueno que se vacilen.
Dale play también,
oye, mierda. Hay un episodio de Entourage, hay un season de Entourage bien bueno que el hermano mayor de Vince, él está haciendo un personaje animado.
Drama.
Cada vez que tú has traído esa serie aquí, yo digo, puñeta, yo nunca terminé esta
Acho, mano. En verdad, hasta la película está buena. Era
cuando tú pagabas el servicio.
Sale sí. Ronda Rousey.
Y yo, sí. Pues, llegué a un momento que no podía pagar el servicio. Hice como este, quité Hulu y me quité.
Pues, coño, deberías verle entonces ver la película.
Está sí. Mala la cosa.
O sea, la película a mí me gustó con cojones. Pues, entonces, Johnny tiene un show que se llama Johnny's Bananas. Y es como que... imitando a los Simpsons, pero ellos son monos y whatever. Sí. Punto es que hay un strike del cast del show que Andrew Dice Clay, el co-star, y el tipo dice, no, pues que no es justo que nos estén pagando una mierda aquí cuando la gente de los Simpsons cobra 300 mil por episodio. Y el muchacho lo mira y dice, cabrón, ellos van por season 24. Tú no has hecho ni tres episodios aquí, cabrón. Y era como, para ese entonces era season 24 y eso fue hace un cojón de tiempo ese
season. Así
por eso. A los de Daredevil le dijeron, cortado todo el mundo
por el carajo. Ese tema está aquí, ¿verdad? Era para el Patreon.
Lo traje así.
Porque está bueno el Daredevil, porque como no quisieron a Foggy y a la muchacha, ahora la gente se están burlando de mamabicho por cortarlo.
Sí. Es que eso fue lo que pasó. Creo que a la hora vienen las mías.
De Carjaquí la sección. Sí,
no,
de...
Ahí está.
Castlevania.
Esta mía también, Castlevania.
tú la estás.
A mí me gustó.
¿Tú la terminaste?
No, me faltan dos episodios.
Pues está buena.
Cuando
está
empezaron
buena.
A tener ese sexo ¿dónde? Gay. De repente.
Sí, fue como que, ¿por qué?
El vampiro se clava un tipo en la iglesia. Sí, cabrón.
Es de estas cosas.
Hay vampiros gay.
Cabrón, sí, y esto es out of nowhere. Es como que, ¿pero por qué está pasando esto?
Está una gente matando vampiros y me cortan a dos tipos en la cama. Y tú, ¿qué?
Y fue como que, ¿pero tú nunca me diste indicio de que este tipo era maricón?
No, es que tú sabes, le ponen el steak.
Y sí, se queda sentado en nude después.
Sí,
salen bicho.
No, hay bicho animado, no hay bicho animado.
¡Qué mierda!
Poco a poco llegaremos.
Sí.
No es el respeto al que sea que tenga que pintar ese bicho.
No es Sting, no es Sting. Eso tiene la gente del Patreon, entenderá.
¿Qué?
Seguimos. Castlevania está buena, no es una cuarta temporada de lo que ya vimos.
Esa era mi pregunta. ¿Esto es después o...?
Esto es futuro, ¿verdad?
Bueno, si algo tiene que ver es porque son vampiros y son el linaje de Black.
Bueno, lo que pasa es que
pero termina si son los la juegos, serie. Son los juegos, que ninguno conecta con el otro.
Termina la serie. El último episodio.
No, yo sé lo que...
Ah, pues, en el último episodio hay un giro que...
Ajá.
Está chévere. De verdad, está buena.
Mira, si está buena que tiene segunda temporada en una semana.
Ah, sí.
En Netflix dijo, hay segunda temporada y first week.
Diablo, Netflix. Eso van a ser cinco temporadas de Castlevania en total.
Sí, está buena, de verdad que sí.
Eso no había cambiado. Esa es la cinco.
Por eso.
Next, ¿qué es lo próximo? No, yo tengo ahí más. Búscate en ese chat. Tengo tres.
Es
tres,
que pusiste tres. Foto, no fue escrito.
No, están ahí, están las fotos.
Búscate. Ay, este programa en verdad.
¿Qué?
Está fallando.
Estamos cansados, pero felices. Pero
yo creo que nuestro éxito es exactamente este.
Yo creo que Wisin si ve este programa.
Que nosotros no tenemos.
Va a decir agenda. Que nosotros no estamos haciendo buen trabajo.
No tenemos nuestra agenda.
¿Cuándo tú has visto?
Pues mira, en lo que Celio, tú encuentras eso. Celio. No sé, pero en lo que tú lo montas, Celio, tranquilo. Yo streameé una cosa esta semana bien buena. Pamela Noa sacó un video.
Ya, esto es lo más cabrón que tú has hecho. Te quedó bueno.
Ay, cabrón.
Casi nadie está hablando de eso.
Ay, cabrón, yo no quiero.
Casi nadie está hablando de ese tema.
Por eso que no se lo inventó.
Ay, no. Espérate. Vamos hablando de otra cosa.
No. Ese es el chiste. Mira, aquí llegamos.
Quiero hablar de
Super Pumped.
Sí. Esto era una serie que hizo Showtime.
De Showtime.
Era de Showtime y nadie la vio. Y ahora la trajeron a Netflix y ya la
gente no sabe. Ok. Está pasando como le pasó a Suits.
Más o menos. Exacto.
En USA.
Esto es la historia, pues, de Uber, del que hizo Uber. Y ahorita yo les dije, yo vi una serie que el tipo pensaba que era Dios. Uh-huh. Pues esto es lo que pasa, cabrón. Este tipo se creía que era Dios.
El de Uber.
Como siempre, él no es el que se inventa Uber. Es el otro pana.
El pana.
Esto es Apple. Pero el tipo se apropia de esta cuestión y es un arrogante de mierda. Entonces, lo interesante de esto es que yo estaba viendo esta serie, que obviamente es principio y fin. Esto no viene en segundas temporadas. Pero
una miniserie como la de Godfather.
Ajá. Pasan sucesos así bien heavy. Yo me pongo a buscar para ver si exageraron o no. Cabrón, esto lo que pasó, lo tiran.
Alicen el pie a la letra.
Ajá. Y lo increíble es que dice, fuck, esto fue real y parece una puta serie de televisión montada. O sea, las cosas que pasan, las cosas que le pasan a este tipo, porque obviamente conocido que terminan sacándolo para el carajo, la junta y toda la mierda.
Ah, sí.
Lo sacan y la misma semana la mamá se muere. O sea, es una cuestión como que, ¿qué carajo es esto? Tú sabes. El tipo se inventa Uber y fue sendo, hizo todos los trucos habido y por haber. Bueno, es la única aplicación que Apple lo llama y le dice, explícame por qué no te voy a sacar para el carajo.
Ajá.
O sea, dime por qué yo no debo coger y desaparecer Uber y tu compañía voló en canto porque no existe.
¿Verdad? ¿Eso se puede pasar?
Pues, no, yo no lo había pensado hasta que veo esa escena y digo, fuck, es verdad, Apple tiene un poder tan cabrón que puede destruir tu empresa.
Como a Fortnite,
que ellos amenazaron con que no iban a dejar a Fortnite.
Y el tipo tan huele bicho le dijo, esta es la aplicación más que top de ahora mismo de ustedes es Uber. Si yo me voy, tú pierdes. Y me dice, no me empujes, cabrón. O sea, no te creas que eres tan grande. O sea, es como que, papi, nosotros somos
Apple, cabrón. ¿Y por qué ellos se vieron en esa posición?
Porque el tipo no le aprobaban el update. Y el update no lo estaban aprobando porque tenía la cuestión esta de que te espían.
Ah,
ellos espiaban a los drivers. O sea, podían ver por el video, todo lo que el driver hacía. Sí, era bien heavy. Entonces ellos le dicen, quita toda esta miel y te aprobamos. Y el programador hizo un bloqueo en Apple. Que si ellos se metían, la gente de Apple, en Apple, veían que la aplicación estaba bien. ¿Qué pasa? Que el programador que trabaja con el que, se me olvidó el nombre, que es el que aprueba todas las aplicaciones, se llevó la laptop para su casa. Y cuando se mete en la casa, pues ya no está el bloqueo en el área.
Ajá.
Y notó,
sí, que no tiene el servidor.
Y notó lo que estaba pasando, arrancó para ella y dice, mira, estos cabrones están tratando de cogerle pendejo. Y Apple dijo, ¿qué?
Oh, shit.
Perdóneme ese cabrón ahora. Y llamaron y dijeron, si el nombre del pájaro, si no está aquí, dentro de tanto, la aplicación se va a borrar.
¡Cabrón!
Papi, ¿sabes? La serie está tan buena que tú piensas que es mentira. Y cabrón, yo, todos los momentos en que tú dices, nada, que esto lo hicieron para la serie.
Ajá.
¡Cabrón, sí! El momento que se encabrona y pelea con un chofer. La escena la hicieron idéntica al video que se fue
viendo. ¿Él peleó con un chofer de Uber?
Sí.
Que es su materia, su porque, producto.
Porque él cogió una ride
Uber empieza, no como lo conocemos ahora, Uber empieza con unos carros black. En San Francisco eran unos carros específicos. Él buscaba choferes de limusina que se dedicaran a correr a guiar para Uber. No era que cualquiera podía ver la aplicación.
Ah, ok.
Él cazaba a esta gente. Entonces esta gente estaba ganando, por ejemplo, 20 pesos por ride, ¿verdad? Vamos a ponerlo así. Y con la cuestión de los cambios, y ahí llegó Lyft y toda la mierda, él empezó a bajar los precios y esta gente, Uber le vendía los carros y se los, ¿sabes? Tú le pagabas, cogía un lease, ¿sabes? Era una clava con, ¿sabes? Una media clava.
Uh-huh.
Y este tipo se encojona porque él se monta con estas dos jevas. Ah, qué sé yo, al final dice, buen trabajo, qué sé yo. Y dice, buen trabajo, cabrón. Yo estoy en bancarrota por culpa tuya, cabrón. Porque tú me empezaste a bajar los precios y ahora yo no gano dinero de aquí. Yo me tengo que matar los cojones para ser chavo. Y entonces empieza a discutir con el tipo. Cabrón, la escena es idéntica como el video. O sea, yo fui a buscar el video de YouTube, idéntico, cabrón. La serie está tan buena por eso, está bien hecha, porque entonces está el mundo de la cabeza de él y el mundo. O sea, su burbuja y el mundo. Entonces lo presentan que cuando él empieza a decir, no, porque hicimos tal cosa, qué sé yo, y empieza la imagen, como la de ahora de nosotros. Empieza a hacer así, se convierte en green screen. Y es como que aquí el hombre ya está inventando. Oh, okay. Entonces después te llevan a la versión real. No, está bien buena, de verdad. La serie está bien buena, si la pueden ver. A mí me gustan estos epics.
¿Sabes de cuándo es esto?
Esto yo creo que es del año antipasado.
Sí.
Lleva tiempito.
Pues no es viejo.
¿También? No, no es viejo. No es viejo.
Showtime la dio rápido.
No es viejo porque fue bastante cuando ellos se fueron. Esta historia termina cuando ellos se van open, ¿sabes? Que
público.
Público.
De la gente llena a Liguiel.
No, la que pueden cogerle acciones. Se va a un público.
Sí, cuando ya está
ya lo botan
en la bolsa de valores.
Ya no está como CEO.
Que lo cogen, ya está en la bolsa de valores.
Exacto.
Pero
está bien buena.
Oye, cabrón, qué cosa, que todo lo de Showtime, nadie lo ve cuando sale en Showtime.
Pero dicen que hay una Yellow Jacket que es buena.
Sí, esa es bien buena. Pero el problema es que ya ese modo de ya murió.
Es que Showtime no es HBO.
Nunca lo fue. Siempre fue el segundo. Y entonces HBO ya está cogiendo el cantazo. Pues Showtime lo va a coger el triple. Right. O sea, Showtime es VH1 de MTV, cabrón.
Exacto, exacto.
Es ese flow. Ok, next. Ok.
Lo vi.
Se fue viral.
Lo vi.
Cabrón, se fue viral ese.
Hermano, la escena...
¿Tú terminas amando a esta pareja, cabrón?
Es que, brother, yo lo vi ya amándolos. Porque yo siempre he sido fan de esos dos.
A mí me gustaban también. Pero si tú pensabas que esto era...
Oye, pero es que son unos come mierda, pero en
si naciste es come mierda, no hay break.
En su mundo.
Pero él es un cabre del
británico. Él no era el come mierda, ella.
Él es el que viene de abajo jodido, ¿verdad?
Sí, que está buena el momento que ella está hablando de que no, que nosotros empezamos una trabajadora. ¿Tú no has visto ese clip?
Cabrón, pero es que...
Es que le dice, cabrón, ¿qué te llevaba?
¿Tú sabes qué es lo cómico de eso? Eso somos Jimmy y yo.
Sí, lo sé.
Cuando ella rompe, cabrón, que como está el morón que se cree cuando ella dice, no, es que estoy pelado, como está el bruto que se lo cree, cabrón, y me tiran la mala a mí, cabrón, y dice, oh, Fernando, que se ponga a trabajar, cágate en tu madre, pendejo. Cabrón, pues esa mierda cuando ella está hablando y dice, no, somos working class, y coge y se mete y dice, espérate, working class. ¿Cómo que working class? Explica eso. Y ella dice, no, bueno, es que ¿en qué carro te llevan a ti para la escuela? ¿En qué carro te llevan? Y la tipa dice, era un
Rolls Royce.
Peor, Mercedes está bien.
Bueno, brother, depende del día, y como que depende, lo estás cagando, cabrón. ¿Sabes? Depende del día.
Cabrón, eso fue un momentazo, porque tú le ves, ok, es un momento incómodo para la gente que no. O sea, el clip fuera de contexto, cabrón, ¿tú crees que ellos van a pelear?
Sí, pero no.
Y ellos la están pasando cabrón. Ellos la están pasando.
Es como que me bulleaste, cabrón.
Es como que me clavaste a mí y yo te clavo a ti después. Pero es una pareja bien. Cabrón, ellos pelean mucho jodiendo.
Fucking buena.
Sí.
Bien está hecha.
David Beckham es un trabajador.
No, man, el tío. No, y ella también. O sea, los dos. O sea, es una pareja bien funny.
Y lo que esa pareja aguantó, cabrón. Hoy en día es para cuando los ves juntos es para pararte y aplaudir así.
Sí.
Decir, ustedes son unos.
No, man, esa gente les brincaban encima. Fango. Ellos fueron como Princesa Diana, que tenían paparazzi encima todo el tiempo, no, cabrón, todo el tiempo.
Ese tipo, a Beckman lo odió Inglaterra entero, cabrón. No es que te odien por Twitter, no es que la gente quiera te mande balas en
sobre. Él no podía salir a la calle.
Pero eso está en Estados Unidos.
Ya esa época pasó, lo quieren en tus lados ahora de nuevo.
Después lo volvieron a amar, porque también ahí tú con Beckman tú mides como el público va de 0 a 100. Te odio como mierda, hiciste algo, ahora te amo, eres lo más grande del
mundo. Pero es que la gente así dirá, cabrón.
Una pregunta, ¿sale Mark Anthony?
No.
No, ya me cogiste yo.
No lo pensé, pero no.
No, pero mira, él tiene una historia en eso del amor y el odio. Cuando LeBron James firmó con Miami, eso fue un momento histórico en los deportes porque era como que este free agent ganando MVP, qué sé yo, y anunció en un especial de televisión en ESPN, me voy de mi equipo para firmar con Miami a juntarme con dos jugadores estrellas. Cabrón, y en Cleveland estaban quemando las camisas de él. Tuvieron que mandar policía a la casa de la mai. Al tipo le llegaban mensajes de amenazas de muerte. Era como que... Pues es eso, pero en esteroides, cabrón, lo que era con Beckham.
Hay momentos bien chéveres porque trabajan un poquito como el behind the scenes. Incluso buscaron pietaje viejo donde hay blooper, que el tipo, no, deja repetirlo de nuevo, esas cosas que tal vez tú no las encuentras. Pues tú puedes encontrar el clip que salió al aire. El que está dirigiendo era uno que era actor y esto, se me olvidó el nombre ahora del tipo. Hacía mucho situation comedy, hizo películas y eso. Pero la serie está bien, bien montada. El tipo tira muy buenas preguntas. Hay un momento bien bueno que dice, no, porque tal cosa, soccer. Perdón, fútbol.
Sí, sí, porque es americano el cabrón también. Es
lo cabrón. Mucho tiempo acá, ¿verdad?
¿Quién?
David y ella.
Sí, no, ellos están... Sí, no,
Brooklyn era novio de Chloe Moret, ¿verdad?
Creo que sí.
¿Salen ellos?
Sí, salen todos ya de grande y toda la cuestión. O sea, no, de verdad es la... Está bien buena.
David fue el primer gran jugador que fue a la MLS, ¿verdad?
Y también Galaxy. Que ganó varios. Y en cuestión de dinero, el primero que mercadeó cabrón, marcas.
Ahora, Fisher Stevens, el director. Fisher Stevens. Ese tipo sale hasta en Succession.
Ese
es uno de los de el manejo de PR.
Yo supe de David por cuando estaban los Galácticos en el Real Madrid, que aquello era una montaera.
Sí, sí.
Ese suceso.
Los merengues.
¿Cómo hablan de eso? Los merengues. ¿Cómo hablan de eso? Que era Real Madrid y Beckman eran las cosas que más facturaban.
No, y entonces él se va. Mucho dinero. O sea, no, eso fue el nivel de eso. Eso le causó odio porque él se fue de Manchester United.
Sí.
El equipo más adorado de su hometown y whatever. A Real Madrid. Se fue a jugar con los españoles.
Pero se fue por hijeputada. Porque sí. La
¿de
gente
quién?
Del
ah, de su fanaticada.
No, ¿cómo se llama? Ellos le ponen el nombre que acá es un coach, pero ellos allá le llaman
el manager.
El manager. Porque el manager no quería que la cuestión de la
distracción
de la novia, que estuviera, que él pensaba que lo estaba sacando.
Que era una distracción para el equipo.
Y él, en todas las personas que lo entrevistan, dicen, este tipo podía estar pasando lo que fuera, entraba y era el juego.
Que eso, es lo que, eso es lo que más han respetado de esa relación también, que ella nunca ha sido una distracción para él.
Todo el mundo piensa que sí, pero no.
Ella nunca se mete en nada de la mierda. Ella nunca ha creado problemas en su carrera de soccer. Nunca.
Nunca.
En todos los equipos que él ha jugado. O sea, cuando él lo llevaron para Estados Unidos, todo el mundo decía, no, porque Victoria no quiere vivir en Estados Unidos.
Que ella tiene un party, cabrón.
Ella la estaba pasando cabrón todo el tiempo apoyando a los juegos.
En España.
En España
la pasó
mal. En España la pasó mal. En Los Ángeles la pasó cabrón.
Sí.
Pero después van a Italia.
Ellos fueron para AC Milan, puñeta.
Milan.
Ella pasando la cabra.
Ella pasando la cabra de Los Ángeles fue como que nos vamos a hospitales, pero puñeta, pero
dame. Pero Hollywood está cabrón.
Acabo de poner los nenes en el colegio.
Sí, ella no se quería ir para. Ella no se quería ir para Italia.
No.
Y ahora Miami.
Ahora Miami. No, hay
bueno, que, ellos son dueños de Miami.
Ahí que termina el cuento de Miami, de cómo. Que tiene un. Bueno, él es el dueño ahora. Sí. De verdad.
Y ese equipo es una mierda. O sea, él montó ese equipo y todo el mundo decía, ¿qué él hace, cabrón? ¿Qué sé yo? Y ahora, ¡pum! Cuando el fichaje haces, de los fichajes.
Cuando tú haces un equipo nuevo, siempre empiezan perdiendo.
Claro. Ahora, lo mismo que le pasó a Jeter, fue parte de los Marlins, ya
cuento,
no está.
El cuento de cuando lo firman aquí, que le dan un montón de billetes para jugar con la gente que eran unos mierdas, porque sí. El nivel de fútbol...
Y ganaron un campeonato.
Pero fue cuando él se va para Italia.
Ajá.
Y regresa para acá. Entonces el dueño de que pagó los chavos dijo, no, papi, tú vuelves para acá. Esa mierda de que yo te voy a dejar salir, no. Tú regresas y termina esta hostia. Y sienta al otro pana que estaba encabronado y hablando en peste. Y lo siente y le dice, tú habrás jugado en tal sitio. Para este tipo, este equipo es el Manchester United. ¿Sabes? Para él esto es lo más grande. Y ahí el hijo como que, diablo, puñeta, es verdad. Y ganaron.
Ah, yo quiero ver esa serie.
Y también, no, él dejó
buenísima.
El precedente de Beckham en Estados Unidos también fue importante. Zlatan fue para el LA Galaxy.
Sí, y después el Milan.
A ganar un campeonato, porque él dijo, Beckham lo hizo, so yo lo quiero hacer
la
también.
La otra mierda. ¿Ese
es
el favorito?
A mí, el mío también, Zlatan es cabrón.
Beckham es un Fernando de la vida. Porque la gente piensa que es un come mierda, el tipo es súper cool. Dime que no, todo el mundo dice, cabrón, todo el mundo dice.
Ya lo dijo, cabrón.
Todo el mundo le dice que él siempre se ve ese flow de que es un güey. Y el tipo dice, todo el mundo.
Pero, es lo que tú dices, que él es un hooligan. Él es un cafre. Ajá. Él es un hooligan. O sea, siempre lo ha sido. Lo que pasa es que es un lindín.
Y todo el mundo
va. Él era un hijo de puta en el field. Él hablaba malo a los árbitros. Era un cabrón. Y todo.
No, el trash talk de él es legendario. Zlatan es loco con él por eso mismo. Porque Zlatan, o sea, mala mía que te interrumpa, pero eso. Zlatan tenía esa perspectiva de como que este pendejito pretty boy, qué sé yo, jugó con él. Era como que este tipo un hijo de puta.
Real Madrid, los de Real Madrid.
Ese hijo de puta, los árbitros.
Real Madrid le gusta coger hijo de puta. Y era como que este cabrón lleva aquí, este de la cultura.
¡Hijo de puta! Bueno, ¡oh, my God!
Lo que pasa cuando se unen por primera vez, cuando Inglaterra lo odió, uh-huh, que fue por el que ese tipo este se cae y le da la tarjeta roja.
Que empezó a pelear.
Se me olvidó el nombre de otro jugador, que es de Argentina, creo. Que vuelven después, años después, se encuentran. Y la gente pensaba que iba a ser una riña cabrona, y lo que hace Beckham es que se cambian las camisas. Sí. ¿Sabes? Ese flow, de verdad.
Ah, yo quiero ver esa serie.
No, Beckham está cabrón. Beckham está bien cabrón.
Está bien buena, y que son seis
episodios.
Es bien cortita.
Sí, es cortita. En verdad, bien, los episodios se dan rápido.
Súper rápido.
Son bien buenos. En verdad, lo hicieron
no
muy cabrón.
No preguntes cuánto tiempo tardé.
Una cagadita.
Se tardó menos de lo que dura la serie en ver la serie.
¿Cuál es el? Me queda algo más ahí. Ajá. Apple, obviamente, partiendo,
es
papi.
Es difícil ver lo que...
Sí, Apple.
Ya, esto se llama Steel.
Se llama
y no Steel. Se puede dar Steel.
Cabrón, pero qué buen... Puñeta. Lo que yo traje hoy... Todo la creme. De 10.
¿Hasta Frogger?
Hasta... Bueno, no, eso lo viste tú. Te dije lo que traje yo. Esto es un documental de Michael J. Fox, ¿verdad? De su carrera, de cómo lo impactó, de estar pegado como un chicle, a llegar y pasar todo lo que pasa. Mano, hicieron en la historia de él, cuando están dramatizando cosas, cogieron momentos de películas y series y las unieron de una manera que parece que es lo que tú estuvieras grabando el momento de la historia.
Ok.
Cabrón, se ve, es que quedó tan...
Esto no es documental, esto es...
Sí, es un documental.
¿Es un documental como el de No te duermas, que tiene una escena actual o...?
Sí, porque obviamente dice, en tal año yo estaba haciendo tal cosa, qué sé yo, y entré a esta oficina, entonces
cuando
estaba haciendo la del gobierno, la del...
Spin City.
Esa, pues qué sé yo, entró a una oficina, pues escogen ese momento en entrar ahí, dije tal cosa y cogen de otra película, y te montan de diferentes películas, te montan el suceso.
¿Tuviste Spin City?
No sé. Yo de Michael J. Fox sé lo del hombre lobo.
Es que esto es un paréntesis chiquitito, porque me alegro que la trajiste, porque lo dijiste y me señalaste, y tú y yo nunca hemos hablado de Spin City, cabrón. Eso tú sabías que yo lo iba a cachar. Sí. Pero es que Spin City es de los creadores de Scrubs.
Oh, ese es el
antes de Scrubs. Ajá. Y eso era un show que es como que ellos trabajan en la oficina del gobernador de New York. Y cabrón, un show súper bueno. Lo que pasa es que este cabrón se tuvo que ir porque el Parkinson le empezó a apretar. ¿Y quién lo sustituye? Charlie Sheen.
Ah, ¿verdad?
Sí.
Pero el perico no le...
¿Tú te das cuenta que Charlie Sheen está metido en perico porque tiene el pelo peinado para atrás? Sí. Y tú sabes, cuando está peinado para atrás, es que fucking huele. Ese show está cabrón.
Está peinado para atrás.
Exacto. Ese show está súper bueno.
Sí, está cabrón.
Sí. Esto es bien viejo, cabrón.
Finales de los 90, principios de los 2000.
¿Esto es televisión? ¿Qué canal era?
Yo lo vi en TVS.
No me acuerdo.
Yo no sé.
Pero sí, es viejo.
Sí, sí.
Bueno, estábamos hablando de Michael J. Fox.
Bueno, de los últimos trabajos del que él hizo antes de... O sea, porque
antes
él tenía
Parkinson. Antes de que se fuera full y que dijera que tenía
Parkinson. Y él tenía escenas, tú lo veías, él siempre tenía la mano en el bolsillo.
Lo que pasa es que estaba ocultando el
Parkinson. Ajá.
Como en Silo, ¿verdad? Ese cabrón tiene Parkinson.
Sí, sí.
¿Tú no has visto Silo? No,
pero sí tiene Parkinson. Y ese es el proceso de esto, de cómo le cambió... Estamos hablando que él le dio eso bien joven, cabrón. O sea, esto es una enfermedad para viejo. Él le da bien joven un momento fucking peak de su...
Sí, que le va cabrón en su carrera, exacto.
¿Sabe? Hace el cuento de Back to the Future, de cómo él... ¿Sabe? Y el trote que ese macho tenía, cabrón, por eso le dio Parkinson, puñeta.
Sí, por la cuerpo, cantidad de trabajo.
Sí, porque el cuerpo estaba explotando.
Estaba trabajando mucho, entonces, todo el tiempo.
Él está haciendo Family Ties. Que Family Ties fue el que le dio el big break. Eso era de la familia y él era tan bueno que la serie se volcó a él. Él se convirtió en la estrella de
Family Ties. Él se robó el show.
Se robó el show.
Literalmente.
En Family Ties, la que le ponen de novia termina siendo la esposa que hoy en día tú conoces de ¿sabes? Fue una cuestión bien heavy con Family Ties. Era el programa de Michael J. Fox. Querían hacerlo, que le ofrecen Back to the Future, y él no puede por los horarios y qué sé yo. Es más, él no puede. El director ni se lo ofreció. Porque dije, no, bicho, usted está trabajando aquí, yo no voy a ofrecerle esto, porque se lo mandan a él. Él se entera después, ya empezando a rodar con este otro tipo, que son las escenas que la gente por ahí, que no dio pies con bola.
Que hacen referencia en Flash.
Entonces, en una reunión, él le dice, exacto, mira, el director de Family Ties le dice, mira, Steven Spielberg quiere, ¿sabes? Que quieren, te quieren. Y él ve el guión y dice, pues mira, yo quiero hacer esto. Si Steven Spielberg te toca la puerta, tú lo haces.
Exacto.
Claro.
Y entonces dijeron, pero tú no me puedes faltar aquí. Tipo se levantaba a las 5 de la mañana, iba a grabar Family Ties, se montaba en una guagua con un chofer, estudiaba las escenas de la película, grababa hasta las 3 de la mañana, lo dejaban en la casa, dormía 2 horas y vuelve otra vez 5. Así por 3 meses, cabrón.
Coño, el canal abusó ahí.
Claro, cabrón.
Qué mamabichos son.
Pero eran los tiempos que
no
había más nada. Tú eres la estrella, tú eres de aquí. Tú me perteneces.
Eso se lo hacían también a George Clooney.
A George Clooney.
En ER.
Los últimos
sí. Ah, estás pegado, papi, pero de aquí no te puedes ir. Haz lo que tú quieras, pero estás en ER.
Por contrato.
Y era como que no te vamos a votar, te vamos a mantener aquí. Y si tú faltas, te demandamos por breach of contract.
Esta serie también pasa lo de Beckman, que utilizan cosas que se supone que sean ensayos y cosas y las meten y queda mejor todavía. En un momento dado está hablando el papá, pero como él le dan los ataques estos de que no, o sea, tienen que coger un break e irse, pues él está haciendo esa escena con la coach de dicción de Parkinson. O sea, es una coach que le dice, ok, respira, que no vas a poder. Y él está leyendo una tableta. Y esa parte que está hablando el papá, la habla completa en el rehearsal. O sea, no la graban de nuevo. La que sale al aire es la que él está ensayando. Con eso, lo que quiero traer con esto es que utilizan todos los medios para que él pueda contar la historia. Inclusive, él está caminando y él camina y se desespera porque él siempre fue bastante eléctrico y como el Parkinson se les va y él tiene un tipo que está con él por si acaso. Y saliendo de Nueva York, doblando, una muchacha lo saluda y se cae. Y lo dejan grabando, no paran de grabar. Y el tipo se para y ella dice, ay, perdona, qué sé yo. Y yo, no, me emocioné tanto que hasta me caí. Tú sabes que está chévere, hermano, que sí. Tú ves esta cuestión humana de que él dice, mira, hay un momento de yo era un huele bicho. Pero tú, cuando tú te pegas a nivel Dios, tú se te van los gandules. Tú sabes, de verdad. Vean esto, está en Apple. Bueno, Apple está partiendo.
Está apretando. Hay un episodio en Curb Your Enthusiasm del show de Larry David en HBO. Que él trae gente de Hollywood y eso, y ellos hacen de ellos mismos. Y pues Michael J. Fox hace del mismo, qué sé yo. Y entonces por el Parkinson, aparentemente, se le vieron una taza de café encima a Larry David. Y ellos dos se odian en el show. Y la idea es como que, pero se le viró por el Parkinson. Chicos, está bien, que sí, como que está molesto, pero no me puedo molestar con él por el Parkinson. Y cuando Michael J. Fox se vira, hace como que, no mames, bicho.
Ah. Eso sale en el...
¿Sale? Sale, sí.
En la de esto. Mira, va unos pa' vinilo.
Ah, sí.
¿Viste?
Fernando volvió a tener una conversación de frente con alguien. Hoy tenemos aquí, esto es Vinilo Digital, ¿verdad? A una persona que prontamente ya podcastera de GW5, ¿verdad?
Casi.
Va a estar en el roster de personas que vienen seguidamente aquí y va a traer, no es mala idea y todo.
¿Viste? Producción en vivo.
Coño. Va a hacer un release el pasado viernes, lo hizo, ¿no? El pasado jueves, perdón. Es que esto es lunes y estamos grabando fuera de tiempo.
Sí, sí.
Donde salió el nuevo video de Curandera, el nuevo sencillo.
Pero lo tiramos ahora en Patreon para que la gente de Patreon lo vea hoy.
¿El video lo ven hoy?
Claro, nos cogimos complicado. Lo de producción en vivo bien en serio. Sí. Pues claro. Mira, vamos a presentar a...
Te agradecida.
Cristal Corandona. Ok, ella ahora va a decir que no vale la pena ser una podcastera aquí porque esto es una porquería.
Ah, ahí está. Dile ahí, Cristal.
Qué fuerte, ¿no?
Mira, Cristal.
Al revés, yo creo que un honor que me tengan como podcastera no oficial. ¿Quieres decir que hablo? ¿Sabes qué? Es verdad. Yo hablo por los codos desde que soy chiquitita. Para hablar mierda, además de cantar, ese es mi otro talento.
Muy bien, muy bien. Muy bien, ajá. ¿No? Y es bueno tener ese self-awareness. Mira, también.
Cabe perfecto.
Ve buscando el papel ese que uno firma para grabar aquí, para cuando se vaya.
Llamamos eso el contrato valiente. El primer año no se cobra.
Exacto, buenísimo.
No, espérate. El primer bachillerato no lo cobras aquí.
Ok, entiendo.
Son 4 años. Cristal,
cuéntamelo.
Dímelo, el video, ¿de qué trata?
Pues estamos en Halloween, primero que todo. Que es,
sí.
Como pueden ver, estamos en Halloween.
No pues, dijiste nada para nosotros pintarnos.
No les dije nada, fui la peor. Pues nada, curandera lo traje porque, ¿verdad? Desde hace muchos años yo entré en esta búsqueda de la espiritualidad y estas cosas del esotérico. A mí me encanta todas estas cosas, Harry Potter y vaina así. Y entonces pues quise hacer una canción que tuviese esa energía de empoderamiento femenino, witchcraft. Y yo tengo mi amiga y nosotros nos sentimos como que somos un coven.
Oh,
okay.
Entonces, ah,
como la película, ¿cómo se llama la película?
Como The Craft.
The Craft.
Entonces,
¿qué más sacó?
¿Verdad? Sí. Y entonces, pues, por esa línea, yo escuché este track que hizo Mute y hizo Chelo. Entonces fueron los dos productores que hicieron Curandera. Y yo dije, pues, mano, este es el flow. Esta canción me está dando witchy vibes. Y entonces empecé literalmente diciendo curandera de tus penas. Y esa es la primera frase con que empieza la canción. Y luego de ahí pues seguí escribiendo y construyendo en base a todas las cosas que yo me he sentido empoderada luego de pues meterme en esta cuestión de los cuarzos, de la energía, o sea, de una manera saludable, en tal el positivismo demasiado agresivo no es tampoco bueno. Hay cosas que son negativas y no hay que tampoco ponerle un paño por encima como si no existe. No se tapa el sol con una mano.
Sí, sí, se coge lo bueno con lo malo.
Claro.
Ignorarlo.
Sí,
como exacto. Y entonces yo llevé la base de esta historia de lo que yo quería hacer visual, porque como ustedes saben, yo soy una artista que me gusta hacer cosas visuales, uh-huh, a la misma vez que saco una canción. Y llevé esta propuesta a Nelson Vega, que fue mi director de fotografía, y empezó todo con un estudio. O sea, literalmente para nada teníamos lo que terminó. Y terminamos de la nada, yo guindada de una estructura en un truck por una carretera entera en Manatí.
Ah, que sí, como hacemos cada uno una vez al mes por lo menos. Sí.
Vino.
Eso fue como que llegaste ese día y eso no fue planificado.
Bueno, lo planificamos, pero, okay, pero la idea terminó en otra cosa.
Y el otro, o sea, día trabajaba.
Por carajo.
Trabajaba, no, gracias a Dios que no, porque estuve 7 horas amarrada en Chivari.
Ah, qué carajo.
El Chivari Roadmaster que me amarró fue Alexis 90 y su esposa, Carnaval Sonámbulo, que ellos dos fueron el equipo de expertos en Chivari, que estuvo pendiente, ellos estaban pendientes hasta mi respiración, a ver cómo estaba mi respiración, porque yo no tengo ropa en el video, como bien saben, lo que tengo solamente es soga, que él mismo se levantó a las 4 de la mañana junto conmigo,
valga,
a hacerme los nudos en el cuerpo, hacerme básicamente un suit de soga. Tengo sí un panty protector, obviamente, porque no me va a estar enseñando.
Para no estar quemando tampoco. El rope burn ahí tiene eso aquí.
Exacto.
Pero
y fueron 7 horas amarradas. 7 horas amarradas, intermitente lo de la suspensión. La suspensión fue intermitente, no estuve las 7 horas suspendida. Sí, sí. Simplemente, pues, ellos me bajaban cada vez que se paraba de filmar. Y luego pues, me volvían y me subían. El municipio de Manatí seguí yo.
Se votaron.
Se votaron. Me dieron un policía municipal.
Cerraron calle.
Cerraron la calle gratis.
Wow.
Municipio de Manatí.
Tremendo.
Que los municipios piden un cojón de permiso. Loco, y se ponen nada en el medio.
Que ver, nada que ver. Yo fui personalmente para allá. Y yo dije, mira, yo soy una artista independiente y les hice una carta bien profesional, como, sí, sí, ¿sabes? Soy una artista independiente, estoy buscando un espacio, este es el tramo que quiero, necesitaría como que a ver si ustedes me ayudan con la escolta. Y mano, ellos hicieron todo y me dijeron que sí, y fue, no hubo nada de problema, en verdad, yo no sé quién es ese alcalde, pero sí, wow.
Tú estás contando esto y tú puedes notar en la voz la de ella como, ¿cómo carajo esto salió?
Es que te lo juro que yo estaba así durante todo el proceso, yo como que, Dios mío, y la policía va a estar allí, pero ay, Dios mío.
Tú decías, es por mí que cerraron la calle, literal.
Y en algún momento tú guindando, tú decías como que diablo, ahora es que va a llegar alguien a joder. Así, no, tú no puedes hacer esto.
Gracias, no, porque los policías, yo creo que cuando los policías me vieron bajarme del truck del maquillaje, que me vieron que estaba desnuda.
Ah, y dijeron, no joda, no joda.
Ellos dijeron, ya, no, hay que cerrarlo.
Vamos a verlo.
Hay que velarlo. Sí. Además de que yo les tenía, además de que yo les tenía quesitos y café.
Eso ya, eso es policía proof.
Y sándwich, o sea, habían sándwiches de jamón y pavo, porque jamón, o sea, jamón de pavo legit, natural, o sea, para que fuera no probiotics.
Ah, ok. ¿Viste?
Y queso suizo y pan integral, porque es saludable para todo el mundo.
¿La respuesta del municipio fue rápida o...?
No.
Excelente municipio, pero fue eso lento. Oye.
Pero yo sabía una regla. Yo sabía que la regla, porque tuvimos comunicación con una persona que se dedica en películas a esta cuestión de los permisos. Y ella me dio una regla. Me dijo, tienes que estar encima de ellos. Y a mí, as a Capricorn bitch, you don't have to tell me twice. Las cosas a mí no me las tienen que decir dos veces. Tú me las dices una vez.
Y tú estás encima de ellos.
Y yo estoy encima de ellos. Yo les llamaba y ellos sabían que era yo. Yo, hola, soy yo de nuevo, Cristal, la chica del video. Ay, hola, ¿cómo estás de nuevo? Y yo sí estoy llamando nuevamente para saber si ya está firmado. No, todavía no, pero pues. Y yo, ok, pues voy a llamar mañana a esta misma hora. Y yo a las 8:30 a.m. Buenos días, soy yo de nuevo.
Toca el café de Cristal, el café de las 8:30.
Es verdad que se está bebiendo café en el
momento. Te pregunto, ¿cuánto tiempo fue?
Fue 2 semanas.
Ah, coño.
2 semanas pero bregaron. Bregaron brutal porque, o sea, no me dieron ningún tipo de permiso a mí. Aparentemente los papeles los tenía simplemente el... me dijeron el teniente o whatever, sargento, Salvador.
Tengo hasta miedo de que de este video va a salir y van a meter a alguien preso.
Así estaba yo.
Le van a dar una multa a alguien obligado cuando salga esto.
Ay, yo espero que no. Yo espero que el alcalde sea un pelaco.
Lo más probable.
Yo le voy a enseñar esta entrevista a un pana que tengo en Manatí. Como tú viste esto de casualidad.
El alcalde que le dije que como sí.
Leonardo DiCaprio. Pero eso es Manatí, cabrón. Y así es. ¡Wow!
Mira, pero entonces, ok, so, ¿cómo era que se llamaba la canción?
Curandera.
Entonces tú también tienes Contenta, que la sacaste hace par de meses.
Contenta y Fuete. Que
también. Y Fuete también. Los tres son temas estúpidamente distinto.
Sí, y este también lo es.
Por eso digo, es como, mira, ajá.
Yo no soy un tipo de artista que como que voy a hacer una cosa nada más, porque yo canto bien en muchos estilos. Y por el momento, hasta que algo tal vez no me clique, que no creo que nunca lo va a hacer, yo voy a seguir siendo como muchas otras artistas que son también bien dinámicos en lo que sacan. Tú sabes, yo no soy la única, yo no soy la primera que está como que inventando esta rueda. Exacto. De ser un artista que saca un montón de cosas, ¿me entiendes? Y eventualmente también haré reggaetones y haré hip hop y...
Ya te has hecho reggaetón antes también, ¿verdad?
Sí, por eso. Por eso yo estoy súper abierta. Este tema sigue siendo súper diferente. Y este tema es más witchy y va más con el season que estamos, en octubre. Sí, que por eso Halloween. Estoy tan espectacular hoy.
Sí, cada vez me fijo en más detalles en el maquillaje.
Mira, yo un par... Layers. Quería hacer un paréntesis.
Cuéntame, sí.
Tú hiciste un show en San Juan.
Ah, es una pregunta importante.
En el Instituto de Cultura.
Claro.
¿Tuviste a la mala Rodríguez?
Claro, y la conocí, la abracé y fue una chula, súper chula.
Que si te abrazamos a ti, es como...
Es como
abrazar a la mala, ¿verdad?
Abrazar a la mala.
Sí. Sí, cuando, o sea, yo pues con los brazos que la abracé por la noche me abracé yo misma, como que...
Es como, me está abrazando de nuevo a la mala.
Y ella como, hola, Cristal, saludos.
Sí, tuve sueños mojados.
Muy bien, aquí nosotros somos amantes de la mala.
Sí, yo también.
Amar a la mala. Somos bien mamones de la mala aquí.
Yo también.
Por eso cuando nos enteramos del evento fue como que...
Lo más que me gustó de la mala es lo a fuego que esa mujer es. súper chula, súper saludando a todo el mundo, hablando con todo el mundo. Ella se enamoró de la mamá de mi baterista, porque la mamá de mi baterista es bien chiquitita.
¡Qué suerte!
Y ella tenía una pantalla puesta, que era una cosa así como que salía así por la...
Sí.
Y entonces la mala estaba, pero qué linda, pero ven acá, y se la llevaba. Y era chiquitita y una señora mayor. Y ella
y
se
la mala
llevaba,
es grande.
Y la mala, por eso, y la mala se llevaba a la mamá de mi baterista para todos lados. Y me decía, y mi baterista me decía, Cristal, yo no sé qué está pasando. Pero ella está con mami, pues, que no la suelta.
Este muchacho,
es un guío con su hijo. Ella es un guío con...
Es que eso está cabrón.
¿Está cabrón?
Este muchacho, Luis Sebastián, el que hizo compañero nosotros de colegio.
Sí, él fue, exacto.
Pues él me contó que la mala behind the scenes es la cosa más chula del mundo con todo el mundo. Es. O sea, todos los artistas que estaban allí y todo eso. Ya estaba súper open a compartir con medio mundo. Que sí, ella es bien, por eso tú dices que ella es bien a fuego.
¿Cómo se supone? No, porque honestamente, o sea, yo pienso que todos los artistas, está bien que tú tengas grandeza, pero tú sigues siendo un fucking humano.
No, y que a ella le gusta esa pendeja también, como que compartir con artistas open coming y todo eso. Claro, como que algo que ella eso ella la llena, le gusta compartir eso. ¿Ella compartió tarima con otro artista allí casualidad o solamente hizo su set?
Fue nada más su set, pero estuvo súper lindo. Y,
pero que se quedó ahí toda la noche.
Se quedó toda la noche, sí. Ella vio mi show. Ella,
eso está cabrón, eso está bien cabrón.
Y fue donde me dijo como que, amiga, qué lindo, que mucha fuerza, como que ese tipo de artista ya ves, como que honestamente que fue una experiencia súper linda conocer a la mala. Quedé más enamorada de ella de lo que ella estaba. Yo estaba
que tú sabes que dicen, don't meet your heroes. O sea, tú escuchas historias de gente que conoció a Beyoncé y se fueron bad trip, es como que
sí,
tú te da miedo conocer a la mala y cuando la conoces como que anda para el carajo.
Nada que ver.
Superando las expectativas.
Suscribiéndose al OnlyFans de la mala.
Y lo buena que está. ¿Sí? Y lo buena que está.
Boa, pero, o sea, eso... La madre el que diga lo contrario.
Lo más cabrón es que el vibe de ella, cuando ella no estaba hablando con gente random que se le acercaba y ella les hablaba como si nada, era que el resto del tiempo ella lo que estaba era tirándose fotos.
Ah, ok.
Y haciendo video y posando bien sexy, todo el mundo estaba así como...
Es que, mano, la mala entra un cuarto y ya se queda con el cuarto entero. Eso está cabrón.
Un traje de brillo, con una, como que todo abierto. Ha hecho un espectáculo. Un verdadero espectáculo.
Es que la mala, tú dices, la mala está buena. Y cuando la ves en persona, tú dices, diablo, la mala está
buena.
Bien buena.
Sí, y es bien grandota. Yo no esperaba que fuera
eso,
tan alta.
Nos deja de decir esas cosas que nos volvemos locos aquí. Dios mío. Anda, por cara. Mira, Gaby, el aire, por favor.
Bueno, espérate. Vamos a volver a Cristal. Y tu presentación.
Yo también estoy bien bueno. Otra vez.
Esos guardias quedaron jodidos, cabrón.
Sí, atormentados.
Mira, honestamente, cuando fue épico. Cuando yo me bajo del carro y ellos me ven, yo les vi como ellos hicieron. ¿Sabes? Cuando los hombres como que hacen como que...
Sí.
Yo que
hay un silencio cabrón.
Sí, yo que soy bien hijeputa. Yo soy bien hijeputa. Los miro a los ojos y les digo, gracias por estar aquí. Agradecida, hay café, hay comida, les dijeron.
Y están como Sly ahorita hablando de Sting, así, con las manos en el bicho.
Sí. Gracias, sí. Ya no dije. Sí. Ay, perdón.
Y yo, sí. Así se le enfadó el susto.
Fue para arriba. Pero sí, ellos así como... Y las otras personas se me acercaban y me decían loca la cara de los guardias. Y yo...
Que yo me imagino, esas cosas de chamaquito, que tú estás hablando de una muchacha y de momento llega y todo el mundo se queda callado.
Claro.
No saben disimular, así le pasó a ella.
Además de que ellos no, o sea, su trabajo, son guardias municipales, su trabajo a veces es bien aburrido, sí. La verdad. Ellos no son los guardias que están por ahí velando el tránsito.
Por eso le caen a puño a la gente.
Y no hacen carajo.
Dando vueltas en la plaza.
Ellos están literalmente meses de su vida, años de su vida, donde no hay nada sustancialmente emocionante que pase.
Una protesta.
Exacto. Y de momento, o sea, yo imagino ellos llegando a su casa y yo, oh, mami, yo fui hoy un video que me mandaron ahí.
El video sale.
Y la esposa.
Rodríguez, salió, está por ahí.
Y la esposa, pues me enseñé el video después. Sí. No sé.
Es que eso es trabajo privado, hay que proteger identidad.
Yo no le pregunté.
Todos los YouTube de la alcaldía mañana temprano viendo el video.
El alcalde va a enseñar el video como, mira, progreso en el municipio.
Ellos no saben.
Eso va a estar cabrón.
Ellos no saben.
El alcalde de Arecibo, ¿viste lo que
es? El cafecito, es como que tuviste esas 2 semanas que estaba llamando, valió la pena. Exacto.
Eso es lo que va a pasar.
Pero no la atendían.
Estoy segura que eso es lo que va a pasar. Los del municipio van a estar como que, ¡ea, puñeta! Porque obviamente yo no di detalles, ¿me entiendes? Sí, yo le dije a ellos que estoy, voy a estar en Chibari, que el Chibari, para las personas que no sepan, el Chibari es una práctica japonesa de atar a las personas y es un tipo de BDSM. Es un tipo de juego de fetiches que se usualmente se hace fuera de la intimidad. Porque el chibari no es algo...
Yo pensé que decir, usualmente se hace fuera de Manatí. No.
También.
Es la primera vez que pasó allí.
También se hace fuera de Manatí. Pero sí, es un arte que se hace fuera de la intimidad porque usualmente como que se puede incluir. Pero lo quiero establecer así porque para las personas que estén interesadas en esto, no necesariamente es algo que tiene que ser sexual. Es que simplemente un relevo de control.
Escapismo.
Un relevo de control, un medio de tú tener que rendirte hacia la sensitividad que esté ocurriendo en tu cuerpo. Y tu mente tienes que literalmente aprender a apagarla.
Esto suena como que estar with the force.
Ese one es with the force. Bueno, como todo.
Es el curandeo ahí.
¿Cómo?
Sí.
Hay curandeo ahí, full. Porque en verdad lo más difícil de haber estado amarrada y que me suspendieran era mentalmente. Como que el dolor que crea la soga en tu cuerpo, ¿verdad? Está intenso. Es como hacer ejercicio. Cuando tú haces ejercicio, tu cuerpo aguanta más. Esto es una máquina que aguanta un cojón. Pero acá arriba es lo que no aguanta tanto.
El tema también va a estar en Spotify.
Va a estar en Spotify, en iTunes, en todo. Pero vean el video, porque el video es así. Y es un visualizer. No es un video, es un visualizer. No hay historia. Pero es que yo creo que es mesmerizing. Como que ver una persona guindando. Y, o sea, la estructura que hicieron está normal. A mí me mandaron primero un dibujo de palito de cómo iba a ser. Y me mandaron el carro, unos dibujos de palito y yo guindando de un último palito. Y yo vi
ese fue el storyboard.
Ese fue el storyboard. Y yo lo vi, yo dije, ¡moriremos! Como que yo lo vi, y cuando llegué a la práctica donde íbamos a tratar esa estructura que ellos habían construido, las personas de GRIP, que son las personas que se dedican a hacer estas estructuras para películas y series, cuando yo llegué, yo, oh my God, okay, esto es Hollywood.
Se botaron esos cabrones.
Se botaron.
Nice.
La cosa más segura. Era literalmente una estructura, era como un carretón que tenía una estructura casi como una casa, tenía hasta techo y todo. Y entonces eso tenía un trossing que se le salía y desde ese trossing es que a mí me están guindando con una polea y todo. Por eso a mí me suben en el video porque tiene una polea. O sea, esto fue...
¿Y hubiese estado cagado?
Es que es la cosa más extrema que yo he hecho porque yo podía hacer así y tocar el piso. Y estoy a toda esa con mi cabeza así, ¿no? ¿Me entiendes? Como que haciendo movimientos, trepando mis piernas para arriba, like, it was extreme.
Ah, eso tú el otro día te levantaste descojonada.
¡Descojonadísima!
Ok, está bien. No, yo faltaba que ella me dijera, no, nene, yo voy para el gym, no, a mí eso me cojona.
No, yo al revés tenía tuve moretones de las sogas marcadas.
Ah, diablo, ¿qué hizo? O sea, yo estuve dos días. Tú no aprendías.
Yo estuve dos o tres días que estaba ahí, así como que...
Why I did that?
It would look amazing.
So, ¿en YouTube? ¿En tu canal de YouTube?
En YouTube, Cristal Fonrodona. En Instagram, Cristal Fonrodona. En Spotify, Cristal Fonrodona. Corillo, de nuevo. Estamos tú y yo aquí, bebé. Fonrodona. Fon de fuente. Rodona de redonda como este culo.
Ahí está. Yes. Para que no se les olvide.
No se les olvida.
Mira, y si te invitamos después a hacer podcast normal.
Pues me invitan. Si yo creo que yo hablo una mierda cabrona buena.
Lo sabes.
Aquí te apoyamos.
Exacto. Ustedes me avisan. Sí. Que yo de verdad que, en serio, siempre me ha gustado. Y escucho un podcast que se llama Call Me Daddy.
Ah, ese es de Barstool, ¿verdad?
Which is amazing. Como que, y yo estoy loca de que, ¿sabes? Hay algo así de fuerte para las puertorriqueñas porque he visto muchos podcasts de nenas, pero ninguna se atreve a hablar como de mamá el bicho, como ustedes, tú sabes.
Ah, sí, bueno. Ustedes bueno, mucha gente. Aquí hay un podcast que le gusta hablar de mamá el bicho.
De Drusila.
De nena. No, pero hay otra muchacha aquí.
No pasa nada también.
Vamos, Gaby te va a dar el 411.
Me tienen que educar, yo estoy mal educada.
Por eso.
Pues Corillo,
me gustan esos
Cristal...
podcasts de mamá el bicho.
Se pudiera acabar ahí, ¿verdad?
Sí, perfecto.
Nos vemos, gracias. Mira, encontré un podcast que se llama ¿Cuándo tú has visto un pianista pegar un palo? No, mentira.
WY Records.
Ahora es sin Y, porque es cuando tú has visto un...
Sí.
Mira, no encontré, porque lo anunciaron por todos lados, que la familia Osborne, de Ozzy Osbourne y el corillo, Sharon, Jack, Kelly, volvieron a hacer un podcast después de 5 años. Yo no sabía que tenían un podcast hace 5 años.
Yo he escuchado un par de episodios.
Bueno.
Fíjate, es un podcast.
Hay un episodio en bueno que el chamaco les pone ruido de animales teniendo sexo.
Ajá, no. Es verdad, porque Jack es el host y él corre.
Él es el que corre el.
Él corre un podcast normal. Es como esto, así, normal.
Oye, esa familia tuvo un globo, ellos eran todos bien feos y ahora están todos bien buenos.
Sí, nunca fue feo.
Todo el mundo está.
Se quedó feo.
El chamaco rebajó porque también tiene una condición.
Él tiene una condición, sí.
Y la madre siempre está operada. Ahora sí que tú dices, Dios mío, no te sigues operando, mujer.
Lo hablan en el podcast.
Sí. Y la nena rebajó y las drogas pues siempre ayudan un poquito a.
Bueno, ahora tiene mejores drogas.
Ella. Kelly tiene problemas con drogas y lo trabaja. Ellos en verdad son como bien abiertos en el podcast. Okay,
que por eso fue que su programa en MTV pegó, porque eran así. De...
El pitch es que ellos regresan porque Sharon, como compañía, ellos se ven como una marca, como empresarios que son.
Son como Kardashians.
Antes de que las Kardashians.
Y se dieron cuenta que estaban teniendo problemas porque ellos no eran los jefes en sus producciones o en sus cosas, porque siempre tenían que trabajar bajo el sistema de televisión o...
De que ellos no eran los dueños.
No eran los dueños.
Hasta que tú pruebas el poder de un podcast y la cosa cambia.
Y Jack trajo.
Era el productor ejecutivo. Ahí.
Y exacto. Ellos dijeron, mira, pues yo. El network fue lo que hicieron. No inventaron un carajo, pero lo explicaron como bien detallado. Como, mira, queríamos crear un espacio donde todo lo que se produzca es nuestro. Se queda ahí, todo para nosotros y nadie como que nos manda. Y empiezan a explicar que a Kelly la despidieron de ahí. Y ella explica por qué, por el alcoholismo. A Jack lo botaron del programa que estaba porque era como de cosas extremas y él le dio su condición, solo lo botaron al instante. Al botarlo, Sharon va y empieza a pelear en el canal y dice, pues pongan a Jack de como de host. Y dice, no, ya tenemos una muchacha. Y ella dice, pues sáquenla, pones a Jack. No, porque la muchacha estaba como ahí, pero Jack está... No, y ahí Sharon decide.
Claro, estaba en The View, era que estaba.
En The View y en el de American Got Talent.
Ah, American Got Talent.
Y Sharon dice: Pues me voy. Y, pues vete. Y se fue para el carajo. Ozzy no, un carajo.
Ozzy estaba flotando.
Y ahí
está dándole gracias que sigue respirando.
Sí.
Y él explica lo de que se jodió el cuello y tuvo un mal practice y el mal practice lo jodió a lo que tiene. No era por la caída, era por el mal practice.
Ni por comerse murciélago ni nada de esas cosas.
No, ni las drogas. Está cabrón que todas las cosas malas fue un mal practice lo que lo jodió.
Coño, sí, eso es mala suerte.
Sí, está cabrón.
Pues ellos explican que no demandaron al médico porque tardaría tanto que lo que ellos se dedican es a cagarse en la madre al doctor y a decir que no vayan a él. Y lo hacen en el programa como este fulano, una mierda. No,
ahí me imagino que le jodieron
la práctica. Sí, la campaña es heavy.
Imagino que le jodieron la práctica el cabrón.
En cualquier lugar que van a hablarle al médico ese y eso.
Y decir que es un asco. Sí, y literal hablan de que es así.
Es como James Harden de la NBA, que para todo el lado que va, él critica al presidente del equipo.
Oye, de las pocas cosas que sabía de...
Pues...
No, me sentí perdido.
Jack monta los podcasts como con temas y todo, y paranormales, conspiraciones, viajes, camping, todos los podcasts. Normal, claro, no pare nada. Pero es chistoso porque está ocio. Sí, siempre quiere como que contar historias de rock viejas y de banda. Y yo como que me emociono. Pero a ninguno de ellos le importa un carajo.
Pues es que llevan toda la vida escuchando eso.
Inclusive en una ley se... No, lo paran y todo.
Lo paran.
Es que yo me imagino que es como que hasta... Ellos le pueden hasta corregir los cuentos a él de tantas veces que lo han escuchado.
Pero es cosa que este se le para y se la tumba.
Mira, él contó una que él estaba hablando de que... Kelly le compró un bailarín, un stripper a la esposa de Jack en la despedida soltero y el tipo bailó. Y ahí Ozzy se acordó que hace un montón de años él le pagó una puta a Tony Iommi, el guitarrista de Black Sabbath. Entonces cuando la puta se dobló, le salieron moscas del culo y como que, ¡eres cabrón! Y Sharon como, ¡no cuentes esa mierda! ¡No tenía mosca! ¡Apestaba, pero no tenía mosca! Y él... Tenía mosca, qué sé yo. Y es como, no hables, cabrón.
Y ahí
cogí,
se puso como joder y dijo, pues no digo nada.
Sí, exacto.
Otra parte. No sé cómo llegaron que están hablando de mamar el culo. Y Ozzy estaba loco.
Por contar algo.
Por decirlo como, y pero papá, tú, y los dos, pero papá, y Sharon le brinque y dice, yo le he mamado el culo al pai de ustedes. Y Ozzy hace, ah, oh, that's true. Y los hijos, no quiero saber.
Coño, pero ya los hijos son cuarentones ya, ¿verdad?
Sí, ya.
Tienen que tener 40.
Ya todo el mundo es viejo.
Cabrón, ya tú sabes que tu madre le mamaba el culo a tu pai, cabrón.
Así es Sharon y Ozzy.
Esos dos se daban, o sea, ella se lo metía a
ellos. Ellos cuentan historias desde chamaquitos, ellos llevan...
Hasta los murciélagos le mamaban el culo a Ozzy, cabrón.
Y la vida de ellos
no... Sabrá Dios cuánta chillería ha habido allá adentro.
Supuestamente ella le dio la crica a Randy Rhoads cuando estaba en la banda de Ozzy, Sharon. En verdad, bueno, Sharon es hija de un mafioso británico, tú sabes, que tenía la banda a Black Sabbath. Sí.
Cabrón, ese cuento es buenísimo.
Ella es la hija del mafioso que tenía bajo contrato a Black Sabbath de que los mataba, tú sabes. Ellos vivían, este mafioso...
Amenazado.
Y ella se enamoró del cantante de la banda. Y se casi se los lleva. Se escapan del mafioso.
Sí.
No, ¿cuándo vamos a ver la película?
Y que todavía estén juntos, cabrón.
Están grabando la película.
No jodas.
Sí, Dios, están grabando pero la película, la historia de amor de ellos dos, ¿qué es esa mierda de Don Aaron? Se llama Vito. Cabrón, un fucking mafioso de real. Está bien cabrón
esa historia. Está bien cabrón, esa yo me la sé.
Y el podcast está bueno, por eso todo está normal. No es una mierda, nada.
No, es que son ellos como familia y ellos como familia son así.
Pero
es que yo veía el show. A mí me gustaba el show. Porque era divertido.
Pues esto es como el flow del show, pero sin moverse.
Pero sin producción. Y me imagino que es más real que nunca.
Todos hablando así.
Hay una parte que... Ozzy va para la tercera operación o la cuarta, en verdad, bien jodido. Y él dice, como quiera tengo menos que tú. Y Sharon le dice, bueno, cada 5 años yo me opero toda. ¿Cuál es el problema, cabrón?
Ella tiene que decirle, por eso me va mejor que tú.
Ellos lo que proyectan en el podcast son las personas más cool del mundo. Nice. Probablemente no lo son. Son unos huele bichos y qué sé yo. Menos Ozzy. Pero qué cosa más cabrón. A mí me entretiene.
A mí también. Yo he escuchado un par de episodios y son buenos.
Pero lo de mamar culo, yo me quedé bien sorprendido, cabrón.
Es un tema que avienta.
Que yo lo veo. Yo lo veo, yo no lo escucho.
¿Se ve? Es verdad,
está en YouTube.
Está en YouTube también.
Sí, yo lo veo porque a mí me gustan las caras.
Y Kelly y ella, mira.
Y hay que seguir viendo.
Súper arreglada.
Of course.
Se pelo violeta.
El pelo violeta tiene ahora. Y hacen anuncios de Blue Shoe, de bueno, todo. Es un podcast.
Sí. Bueno, ya.
Ya terminamos este Hablando Pod de esta semana. ¿Algo que decir?
No, nada. Síganos, dale like, dale share, comparte esto. Estamos en Instagram, estamos en todas las plataformas. Ya estamos, ¿verdad?
Gracias.
En serio, como siempre, gracias a los controles. Y nos vemos.
Estamos de vuelta, puñeta.
Bye. Esto es Hablando Pod.